El Tenerife está ya que se sale.
Sí, está dando motivos a la gente para ilusionarse. Yo los tres partidos que le he visto al equipo, bueno, el de ayer lo vi un poquito nada más.
Es retransmitido por Radio Televisión Canaria, que va a retransmitir los 20 partidos que jugamos fuera.
Pero mira, yo tengo una duda. Esos partidos se dice que se transmiten por la Televisión Canaria, pero no entra en la emisión en directo a través de la web. Por lo menos ayer me costó a mí... bueno,
por la web, no, por la web no sé. Por la web no sé. Mi hijo de luego lo está viendo
por
todo.
Por la web no se ve.
Por la web... Le pasa como nosotros, le pasa que aquí estamos José y yo y en Televisión Canaria hay 500 o 600.
15.000. Y algunos más.
Pero bueno, ya ves tú, también tienen incidencia los pobres. Ilusiona.
Este equipo tiene muchas más posibilidades que los que hemos tenido en los últimos años. Yo espero que también, digamos, la paz política del equipo también se siga transmitiendo de la misma manera. Después del episodio convulso que se vivió en esos meses de transición, espero por el bien del equipo que todo salga bien, ¿no? Y bueno, aquí todo el mundo ha intentado arrimar el hombro para que lleguemos a este momento y bueno, yo no me gusta hablar de la parte, digamos, más interna de lo que pasa en el club, sino me gusta más, como soy aficionado al fútbol también, pues me gusta más hablar de cómo está el equipo y creo que nos está empezando a dar ciertas esperanzas y eso... es bastante positivo.
Lo que está claro es que la radicalidad del enfrentamiento, las discusiones internas, no provocaban un buen ambiente para que el equipo desarrollara su actividad deportiva correctamente. Pero eso debería de pensar que también es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es decir, sí, si aquí hubiese total. Una paz social, nos irían las cosas mejor que lo que nos están yendo.
Muchísimo, ¿no? Muchísimo mejor, claro, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, hubo ahí un último periodo después de aquella asamblea, o no sé cómo se llama ese órgano en el que se reunió en Tenerife, que José Daniel asumió la presidencia. Episodio, digamos, contradictorio y perjudicial para todos, ¿no? Incluso para el propio José Daniel, que yo creo que tuvo que asumir ahí una etapa, digamos, sobrevenida. Ahora, bueno, hay cierta tranquilidad. Todos somos aficionados al Tenerife y queremos el bien del equipo. Otra cosa luego ya son las personas y las actitudes de cada uno, que eso ya el tiempo nos lo dirá, ¿no? Yo ahora mismo prefiero estar más en el ámbito este que estamos hablando, que es el deportivo, y ayer, de nuevo, se ve un equipo bien armado, se nota la mano de Cervera, ¿no? Se nota la seguridad, se nota incluso en los cambios, ¿no? Que Cervera tiene un equipo realmente consolidado, que lo ha hecho a su mano, y eso nos está dando, digamos, ahora mismo el paso a una tranquilidad y a una ilusión de cara al futuro. Esto no lo hacen los señores que están en el Consejo de Administración.
Tienen que dejar trabajar, como aquel que dice, ¿no? Exacto, tienen que generar estabilidad para que estos trabajen.
Exacto. Ellos están en otro ámbito, están en otra sintonía y nosotros como aficionados y el fútbol es otra cosa.
Pues esperemos que los medios de comunicación no den patadas en el avispero y que este año dejen tranquilito el ámbito social, el ámbito accionarial y que dejen trabajar a los deportistas a ver si nos sacan de este atolladero.
Dejar esa paz social, esa paz, digamos, política del equipo que ha estado bastante convulsa en los últimos tiempos y que nos dejen en paz a los que nos gusta el equipo y que no nos metan en tanto fregado como nos metieron hace unos meses atrás. Y adelante, y dejarnos trabajar a todos ahora, a futbolistas y a equipo, digamos, directivo del Club Deportivo Tenerife.
Oye, tú sabes, porque yo tengo mi duda, que si somos así de buenos y vamos a ganar todos los partidos, porque llevamos 3-3, pues vamos, que vamos a irnos ahí...
No te vengas arriba tampoco.
Bueno, pero yo ya pensando en el final de la temporada tengo mi duda y no lo he consultado, y te lo consulto a ti por si tú lo sabes. ¿El ascenso siempre se hace a través de una liguilla o hay algún ascenso directo?
Pues mira, yo ahora mismo no.
Es que creo que hay una liguilla. Creo
que sí. Yo no sé si hay un ascenso directo de alguno de los puestos, o el primero o segundo puesto, y el resto creo que se juega. La verdad que no lo sé, ¿eh? Ahora me pillas así. Bueno, le ponemos tarea hoy a los oyentes.
Para que lo miren en ChatGPT. Sí, sí, sí. ¿Cómo se asciende de primera ref?
eso.
Y el ChatGPT en eso no falla.
No vamos a traerlo todo hecho aquí, ¿eh? No, pues la verdad que no lo sé. Sinceramente, ahora mismo no lo sé. Sé que en otra categoría, promociones directamente, no. Los clases que suelen ser el primero y su puesto. En el caso de la segunda, creo que es el primero. Y el resto de plazas, liguilla, ¿no? Yo creo que en ese caso también es así. Lo que pasa es que aquí también hay varios grupos, o sea que seguramente es una liguilla, porque hay varios grupos, entonces seguramente habrá un enfrentamiento. Lo que pasa es que no sé cuál es la estructura de ese procedimiento. Pero bueno, vamos a ir soñando semana a semana, ¿no? Que decía el famoso e histórico jugador que siempre decía eso, ¿no? Que esto es partido a partido, que también es muy cholista esta frase, y ya veremos. Ya veremos. Yo me gusta este equipo, me gusta la actitud de los jugadores. Estamos en otra historia absolutamente diferente, y con una actitud así se puede llegar a perder algún partido. Lo que no podemos estar haciendo es arrastrándonos por los campos y por la clasificación, como nos pasó en las dos últimas temporadas, ¿no? Por malas decisiones de quienes estaban al frente de la entidad blanca azul. Ahora mismo yo creo que hay tiempo para soñar. Vamos a dejarnos llevar por la buena voluntad del equipo y por los buenos resultados, y ya se verá. O sea que, y no olvidarnos dónde estamos, ¿eh? Y ser modestos, ser humildes, será fundamental. Ahora mismo no se puede ir de nuevo rico en la segunda red, porque no nos conviene. Hay que ser humildes, hay que jugar, hay que hacer las cosas bien, y todo lo demás llegará, ¿no? Y esto también ha valido, Diego, esta etapa, para unir a la afición, que lo que mejor tiene el Tenerife, sin duda, lo que nunca ha fallado, es la afición. Una gente que, digamos, con humildad ha asumido esta nueva bajada hacia el infierno del fútbol, ¿no? Entre comillas lo digo, pero que lo está haciendo con bastante dignidad, llenando el estadio, cumpliendo con más de 13.000 abonos firmados este año. Si alguien quiere aprender lecciones de fútbol, que vea cuál es la respuesta que ha tenido la afición del Club Deportivo Tenerife, que la conozco muy bien, y creo que eso es lo que nos caracteriza y nos distingue de otras entidades deportivas, ¿no? Este club es grande, es enorme, gracias a la gente que deposita su confianza en él, a pesar de los pesares. No siempre están las directivas de este club a la altura de la afición que tiene el Tenerife.
Bueno, pues, ¿qué opinión te merece la periodista Ketty Garat, que estuvo en Libertad Digital unos años y ahora está en The Objective? ¿Qué opinión te merece? ¿Te fías de lo que ella cuenta? ¿Te parece una...?
Yo, si te soy sincero, yo no estoy en esa órbita informativa ahora mismo. No, es que no sé ni siquiera quién es. Me hubieses dado un toque antes y me hubieras preguntado, habría buscado documentación sobre ella, pero es que no.
Bueno, una chica era periodista parlamentaria en Libertad Digital, y una chica morenita, pelo negro, ojitos redondos, muy simpática de cara, bastante de derecha. Pero hoy se descuelga con un artículo en The Objective, precisamente, donde lo titula como el Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Y además dice que se está preparando, según fuentes judiciales, policiales y políticas, y esta mujer está bien conectada, una pieza separada declarada secreta porque la documentación que ya se ha incautado en Ferraz durante sus años al frente de la Secretaría General por parte de Santos Cerdán acredita suficientemente la financiación irregular del PSOE. Si esto se convierte en una realidad en la próxima primavera, otoño-primavera, ¿tú crees que Sánchez va a aguantar?
Es que todo depende de eso, Diego.
Porque Junts se lo ha advertido, Junts y Esquerra se lo han advertido. Si esto moja la financiación del PSOE, se acabó.
Bueno, está clarísimo. Desde que la palabra financiación irregular, ilegal, aparezca en el panorama en el que estamos, que es la única parte que todavía no ha saltado, la última parte que no ha, digamos que todavía de manera directa no se ha convertido en titular, evidentemente yo creo que todo el panorama en el que estamos desenvolviéndonos ahora mismo tendría que cambiar. De momento el PSOE ha dado, digamos, los pasos de manual que se tenían que dar en esta situación, ¿no? Probablemente ha fallado en algunos, que es en la prevención, ¿no? En cuidarse de lo suyo, que en principio la culpa está vertida en dos o tres personajes nada más, Koldo, Cerdán y Ábalos, ¿no? De momento parece que son los malos de esta película, de este nuevo episodio de corrupción, pero...
Pero no te olvides que hay dos ex-secretarios de organización del PSOE.
Exacto. Los dos últimos ex-secretarios, nada más y nada menos, ¿no? Que son los que casi marcan la pauta del partido, ¿no? Son los que se encargan de negociar con otras formaciones políticas, son los que se encargan de las relaciones del partido con el resto, ¿no? Con lo que les rodea, con el mundo, ¿no? Son la conexión digamos, de la cúpula de un partido con la realidad y por lo visto dedicado supuestamente a otras cosas. Se confirma que todo lo hecho se vuelca en una financiación irregular del partido, evidentemente las cosas cambiarían mucho para el PSOE y para Pedro Sánchez. Se acabaría, creo yo, se acabaría esta etapa y acabaría muy mal, ¿no? El episodio en el que Pedro Sánchez ha resucitado varias veces en el PSOE. Porque de momento, de luego, esto es fruto del empeño de él de no dar un paso hacia donde le está pidiendo la derecha, ¿no? Sino está esa intención de permanecer, de estar ahí, de no moverse y de seguir dando la batalla a los adversarios y a los suyos, ¿no? Y todo cambiaría muchísimo.
Es que es lo que pasa, Tachi, que yo no veo que haya una defensa acérrima de que todo lo que se está sacando en los medios de comunicación y en los juzgados hay que desmontarlo con datos que te lleven a pensar que esto es una falsedad, sino que se están utilizando temas como el genocidio en Palestina, se está utilizando otro tipo de recursos, de Marcial Dorado, el novio de Ayuso, es decir, el Itumás, y no se está desmontando,
sí,
¿no?
Estamos en eso.
Y el desprecio al dinero público, hoy también hay una noticia que también es, cuando no sepas la realidad, llévate por las anécdotas, ¿no? ¿Quién coño firma las declaraciones de gasto o la justificación de gasto de un tipo en el Congreso de los Diputados? Porque hoy conocemos, desde las 6:30 de esta mañana, que Santos Zardán cobró 41.000 euros pagados de gastos por kilometraje desde que es diputado por Navarra, mientras que vivía a 3,4 kilómetros del Parlamento y disfrutaba de coche oficial con chofer. ¿Quién firmaba esa justificación de gasto? 41.000 pavos.
Madre.
Es que estas son cosas que dice, bueno, yo no conozco, pero esto ya me da que pensar de que hay un desprecio absoluto hacia el gasto público y hacia dónde se dirige ese gasto, ¿no? Nadie tiene sentido común que si un tío tiene un coche no puede pasar kilómetros.
Claro.
Es que de primero de primaria, ¿eso pasaría en una empresa? ¿Iría a la calle el tío porque firmó la autorización de esos gastos?
Bueno, absolutamente. No se justifica, ¿no?
No, ¿habrá que no profundizar en esta sentido. Noticia o no? Habrá que dejar, esto es de la ABC.
Yo creo que sí. Yo creo que sí es cierta.
Yo en la ABC me fío bastante más que de Ketty Garat.
Yo tengo también muy buen concepto del ABC, un periódico que he leído siempre, y siempre creo que es un periódico de fiar. Está claro. Salvo cuando se utiliza, como cuando se utiliza El País o El Mundo o cualquier otro medio, como arma arrojadiza o como instrumento para desbancar a alguien del poder o de cualquier lugar, ¿no? Si la información está basada y está hecha por los principios fundamentales del periodismo hoy en día tan denostado, pues yo me fío, yo creo que eso hay que investigarlo, eso hay que ponerlo en conocimiento de quién hay que ponerlo. Si eso le llega a un periodista y lo publica, yo en principio me fío.
Tengo Joan Guirado es el que firma la crónica de la ABC.
A ver, cuando un periodista tiene los documentos, tiene los papeles, tiene las pruebas en la mano, se sienta y elabora la información, no tiene por qué haber, digamos, una intención o una doble intención lo que se escribe, lo que se publica. Yo creo que tenemos que empezar también a confiar un poco en la prensa, ¿no? Bueno, o la prensa tiene que darse a valer, ¿no? También es otra, ¿no? Porque también la prensa ha estado últimamente muy al servicio de unos y de otros, de todos por igual. Ha estado también detrás de todas esas estructuras que dan pie a que la realidad se base en otros argumentos y no en lo que es la realidad y en los hechos. Si estos hechos están constatados, están contrastados y son reales, pues yo creo que ya
va siendo hora.
Va siendo hora que nos creamos un poco la prensa. Lo que pasa es que la prensa también ha formado parte de esta confusión en la que vivimos permanentemente y ese es el verdadero problema que tenemos y lo poco que nos fiamos. Generalmente de todos los medios, lo poco. Hablo en general de la prensa, no de ningún medio. La ABC es un periódico muy serio, tiene una historia detrás muy larga, ¿no? Y con sus matices, pero que también El País lo tiene, con su joven digamos existencia, ¿no? También ha estado al servicio, se supone, o ha estado más cercana a determinadas ideologías, ¿no? Como la ABC, como todos, pero no quiere decir que el ejercicio de la información esté sesgado, ¿no? Pero bueno, también se lo tiene. De verdad que hoy en día Ya ese es otro debate, pero también la prensa tiene que ganarse, ¿no? La confianza del lector, porque el lector ni es de izquierda ni es de derecha, el lector es algo absolutamente abstracto, pero que también ahí hay personas con formación, con ideas y con criterio, ¿no? Y eso se ha olvidado mucho últimamente, se ha ido a la bronca, se ha ido al ruido, y eso es lo malo, ¿no? Yo me fío del ABC, y si el ABC en sus páginas está lanzando una información de ese calibre, pues Diego, debe ser verdad, ¿no? Yo en ese sentido soy crédulo, ¿no? Porque confío en el ejercicio del periodismo, y si esto llega a ser mentira, pues lo que hay que hacer es ir cerrando ya periódicos, pues sí, y abriendo otras alternativas, ¿no? Porque si ya no podemos fiarnos de lo que se nos ofrece como información, pues entonces no vale la pena. Volvemos tenemos a los años ser. 70 y 60 y envolvemos el pescado en periódicos, ¿no?
Pues para eso sirven de vez en cuando. Pasa que es que ya la prensa digital nos inunda con pequeños titulares que llevan a pensar algo, ¿no? Como por ejemplo el que comenté esta mañana de que ya Francisco Martín, el delegado del gobierno, echa la culpa del incidente, los incidentes de Madrid, al calentamiento global de Ayuso. Que fíjate tú, que lo que dijo es que lo que consiguió, te palabras textuales de Ayuso, ¿no? Lo que consiguió la kale borroca alentada por Pedro Sánchez y sus ministros,
no se puede.
Familias y niños corriendo y llorando, esto no es Madrid.
No se puede.
Lanzo fuego contra esta situación. En lugar de pedir calma, claro que hay que protestar libremente, pero hay que...
Claro.
Es que hay que quejarse de que esto no está bien, pero la culpa no la tiene Ayuso.
Te voy a decir una cosa, a ver, al margen de lo que está pasando, yo le agradezco a todos los perroflautas estos que, por decirlo, digo con cariño, ¿no?, que han estado en estas concentraciones en la vuelta, digamos, el gesto de valentía que han tenido para protestar por algo que ya ha costado casi 49.000
64.900 llevan contadas ya instituciones oficiales.
Hoy la prensa está hablando de una cifra un poquito más baja, pero bueno, hasta que eso no se aclare.
Son muchos.
Ni una. Pero a ver, cuando hablamos de la vida de las personas, ¿hasta cuándo podemos estar aguantando este recuento diario?
Y mucho tiempo. Y no hay solución, y vamos a más.
Y nadie hace nada. Y van cuatro matados, por decirlo de alguna manera, y lo digo cariñosamente, y dan un ejemplo al mundo diciendo que esto tiene que parar. Políticamente se puede justificar lo que está pasando en Palestina, lo que está cometiendo Netanyahu. Yo no me estoy refiriendo al pueblo judío, ni mucho menos, ¿no? O sea, a ver, no quiero entrar en ese debate ni me vengan con estupideces, porque hay gente aquí que está justificando lo que está pasando en Palestina para justificar y defender su ideología política o la plataforma política a la que pertenecen. No, yo sinceramente la imagen mental que a mí me viene son las criaturitas que están perdiendo su vida. ¿Qué culpa tienen esos críos, algunos recién nacidos? ¿Qué culpa tienen de la porquería política que está justificando y está alentando esta matanza diaria en Gaza? Ninguna, no tienen culpa ninguna, haber venido al mundo simplemente, y por eso nosotros arrasamos con ellos y justificamos, o sea, tenemos, digamos, la mala fama de justificar lo que está pasando ahí. ¿Alguien tiene la inhumanidad que justifique lo que se está haciendo por parte de Netanyahu? Que Netanyahu es ahora mismo el matón de Oriente Medio, el matón que siempre ha estado a las puertas de cometer los crímenes que está cometiendo ahora mismo. Porque si alguien como Almeida cree que esto no es un genocidio, yo creo que debería revisarse su condición como persona. ¿Qué es entonces si no es un genocidio? ¿Qué es? ¿Una limpieza étnica? Tampoco lo es, porque es que además se está seleccionando un grupo concreto de población para desplazarlo y aniquilarlo. Son 60.000, cuidado. Es una población cercana a la Orotava, que está desapareciendo de cada telediario, ¿no? Cada telediario diario mueren miles de personas, son protagonistas por haber fallecido por los ataques descarnados de un señor que en la justificación de ir a aniquilar a Hamas, que Hamas es un grupo terrorista deleznable que debería de desaparecer, debería ser algo que no exista más en nuestro mundo. Lo que hizo Hamas.
Aparecerá otro. Cuando acaben con Hamas. ¿Te acuerdas de Al-Qaeda? ¿Dónde está Al-Qaeda?
Sí. No, pero ¿quiénes han montado
ISIS,
Al-Qaeda y Hamas? ¿Quiénes han montado?
Hezbollah.
Todo eso?
Claro, si es que el problema está en que eso no va a parar.
Todo eso?
Eso no va a parar.
¿Quién ha dicho todo eso?
Está Israel diciendo, voy a acabar con Hamas. Y acabas con Hamas. Venga, los matas a todos. Pero es que al lado te va a salir Hamas.
Pero ¿quién le montó a Hamas para que tuviera? Hamas fue una intención política al principio, financiada por Israel, para acabar con la OLP de Yasser Arafat.
Del Frente Polisario.
Claro, bueno.
El Frente Polisario. El Frente de Liberación de Palestina, el FLP.
La OLP, la Organización de Liberación de Palestina.
Exactamente.
Yo recuerdo el día en que murió Arafat.
Que se sentaron Arafat y creo que fue Begin para recoger el Premio Nobel de la Paz en la época de Carter.
Sí, justo.
Cuidado, ¿eh?
Yo ahí pensé que...
Se había acabado ya, van a empezar a acabar. No, pues mírate.
No. Murió Arafat y apareció como brazo armado y político Hamas. Y se han hecho con el control y son hoy en día los verdugos de los propios palestinos. Son los responsables. Si hay alguien responsable en Palestina, y en eso tiene razón el carnicero de Netanyahu, es que ellos son los responsables de lo que está pasando, evidentemente. Lo que le hicieron al pueblo israelí ese 7 de octubre fatídico, eso no tiene nombre. No tiene nombre, pero que tampoco tiene nombre lo que le está pasando a la gente en Gaza, que de repente cae una bomba cerca de un campo de refugiados o incluso dentro de un campo de refugiados. Arrinconar a todo un pueblo a un sitio inhóspito y a otro sitio inhóspito peor que en el que estaban y seguir matándolos a hambre, eso no tiene nombre, eso no tiene justificación. Yo oí hace poco a Almeida diciendo que esto no es un genocidio. Almeida no tiene vergüenza, ni personal ni política, para decir eso. Y yo sé que hay algunos ahora mismo y algunas que me están escuchando que están absolutamente en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero
así debe ser. Pero es que así debe ser. La diferencia de opinión es gratificante por la sociedad. Lo que no está bien es que se use la violencia, Tachi, en eso estarás de acuerdo conmigo. Podía haber protestado sin tener que arrancar las vallas, sin tirar chinchetas a las bicicletas, sin empujar a los ciclistas.
El lugar de esa protesta era detrás de una valla, con respeto, y sin digamos, interrumpir la actividad deportiva. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. El problema en todo esto está cuando ya tú entras en un comentario más allá de lo que realmente es la realidad a lo largo de sí, ¿no? Perico, Delgado ayer creo que se fue un poco de frenada, ¿no?
Se calentó.
Sí, se calentó.
Y Ayuso también se ha calentado.
Sí, bueno, aquí todos nos calentamos. Yo también me estoy calentando ahora, pero yo estoy poniendo sobre la mesa los muertos. No es lo mismo justificar una historia parando una barbarie que calentarte porque se interrumpe una prueba deportiva. Cuidado.
No ha mejorado nada en Gaza. Solamente se ha deteriorado la imagen de España por ese tipo de protesta. Si hubiese sido en las vallas, respetando la actividad deportiva, Diego, hubiera sido un éxito. Mi opinión, cuente con mi apoyo. Lo que han hecho ha sido desvirtuar esa protesta.
Diego, la imagen de España está bastante deteriorada. Bastante. Y la ha deteriorado el PSOE, y la ha deteriorado el PP, y la ha deteriorado Vox, y la han deteriorado todos un poquito. El problema de esta protesta es que se les ha ido de la mano dos o tres veces. Si lo hubiesen hecho con la serenidad que necesitan, Bardem
hizo lo que tenía que hacer. Pero es que el gobierno de España no debía haber alentado la violencia, porque no ha condenado la violencia desde el 3 de septiembre, que han empezado a tirar chinchetas a la carretera. Tenía que haber salido con un discurso claro y contundente, y no el ministro de Asuntos Exteriores. No, yo echaría al equipo israelí. El otro, no, hay que felicitar a los que están protestando. No. Desde el gobierno de España, oye, la protesta a la valla para afuera.
Se genera un caldo en el que los impresentables, y de ahí impresentables en todos lados, al final se les calienta la boca o se les calienta la cabeza y se acaba haciendo lo que no se tiene que hacer. Hay que demostrar que estamos contra la violencia sin violencia precisamente, ¿no? Y ahí a esta protesta lo que le faltó fue la empatía. Hubo, porque sabemos todos más o menos el origen de los grupos que promueven este tipo de iniciativas, y creo que ese llamado de atención se les ha ido de las manos en algunos momentos. Pero yo agradezco en general, ¿no?, con los matices que estoy poniendo sobre la mesa, ¿no?, y ahora mismo comentando, agradezco la valentía que han tenido muchos españoles en agolparse a los lados de la carretera y demostrar lo que realmente hay que demostrar, que es que esto es una auténtica barbaridad que no podemos permitirnos como sociedad. Esto hay que pararlo, Diego. Esto, a este señor que cada día señala con su dedo acusador y con sus bombas a quiénes son víctimas, a quiénes tienen que morir, porque es que condenar a un pueblo a morir de hambre es una auténtica barbaridad. Barbaridad que algunos, por su trasfondo, son más religiosos que yo y van los sábados y los domingos a misa, y el lunes van a las páginas de sus periódicos para seguir contando muertos. Y yo creo que ya todos debemos dar un paso hacia el frente y decir que esto no puede seguir así. Y hay que pararlo. O sea, esto... no puede morir un niño más en Gaza, ¿eh?
Pues desgraciadamente, Tachi, después de este fin de semana y lo que ha pasado en España, la Vuelta Ciclista, van a seguir muriendo hoy lunes, martes, miércoles, hasta que a unos y a otros. Y Fitu, yo creo que va a ser más importante la reunión de Qatar de los 50 países árabes que van a amenazar en su conjunto Israel, que ya se siente amenazado, o la posición de Trump, que lo que se ha hecho en España. Pero antes de acabar, que quería comentar contigo la portada del periódico El Día Hoy, que apuesta claramente, no El Día, sino el Consejo Insular de Agua, el CIAT, sobre que hay que incrementar la desalación, puesto que la demanda de agua no para de crecer en los últimos años. Esto es un informe que se hace cada 6 años y que las reservas de agua han disminuido. El CIATF, el Consejo Insular de Agua de Tenerife. Si no nos fiamos de estas cosas y yo empiezo a olerme mal, este informe está hecho por técnicos. Tú no te fías, ¿verdad?
Totalmente. No, no me fío.
Es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque las desaladoras son el negocio de mucha gente. Y aquí lo que intenta eso es poner en la línea de...
Exacto.
Y hablas con los profesionales y dices, ¿cómo? Esto no es verdad. Oye, y si no fiamos de los datos que aporta el Consejo Insular de Agua, un informe, cada 6 años tienen la obligación de hacer este informe, y los datos que aporta no son de fiar, cuidadín.
No, es que los técnicos están haciendo informes ad hoc, o sea... conforme a lo que le interesa a la clase política y a la clase empresarial, que va a ganar mucho dinero con las desaladoras. Ahora mismo ese es un coste económico brutal. Hay especialistas que están advirtiendo de que por ahí no va el futuro del agua. Hay que tener una gestión adecuada de la que se almacena en el subsuelo, que todavía el 80% está en disponibilidad y no se está utilizando. El 80% del agua que se almacena, hay un experto, un geógrafo experto, Carlos, que ahora no me acuerdo de la apellido.
Carlos Soler.
Carlos Soler.
Fue director general de infraestructura. Sí, es que sí, lo apartaron porque este discurso no es el que va.
Claro, exacto. Él defendía un poco este discurso escaleborroca tuyo y mío, ¿no? Pero yo confío también en esas voces independientes que por lo menos dan la cara y nos dan unas alternativas a lo que hay que hacer. Hay otras fórmulas, hay otras formas de hacer las cosas. Mira, la verdad que la prensa diaria se ha convertido en un panfleto impresionante, ¿no? Un panfleto también, digamos, a conveniencia de la clase política que gobierna en cada momento. Hoy hay dos elementos en la prensa. Luego también está por ahí Rosa Dávila hablando de las bondades del proyecto de la movilidad de la isla de aquí al año 35, ¿no? O sea, está proyectando Rosa Dávila esta isla pensando que ella se va a eternizar como Netanyahu ahí en el gobierno toda la vida,
¿tú crees que la van a sacar, ¿no?, de la presidencia del Cabildo si no a ella, pues López?
No me extraña, porque no hay alternativas tampoco, ¿no? Hay que ver cómo está el PSOE. Hay que ver cómo está el PSOE también, o cómo está el PP, ¿no? El PP también en ese papel secundario permanente. ¿A dónde va el PP? Si el PP solo es la digamos... El recambio que necesita Coalición Canaria para seguir gobernando y no tiene ningún protagonismo en la vida diaria de esta isla. Papel secundario.
Pero Tachi, ¿qué vamos a esperar? ¿No? ¿Qué vamos a esperar si los datos oficiales no son de fiar? Es que ese es el principio del fin. Es decir, si tú no tienes los datos de partida para buscar una solución a un problema y cuestionamos el informe del Consejo Insular de Agua porque está politizado, porque ¿quién está al frente? ¿Qué vínculos tiene con los empresarios que controlan las explotaciones acuíferas de Tenerife? ¿Por qué hace un mes, en pleno verano, dijeron que había que prorrogar las concesiones de una ley que se aprobó hace 50 años, con un periodo de transición de 50 años que acaba en el 2030? Si este informe va a sentar las bases de las inversiones hidráulicas en en Tenerife, del 27 al 33. Pero que esto es construir una teoría de la conspiración, no. Esto es que no quieren contarnos la verdad. No. Y desde las instituciones públicas no se puede dar información que no está completamente contrastada. Empezamos por el CIS de Tezano y ahora estoy viendo, de verdad, es que veo el informe y digo, pero es que ¿cuántas personas van a criticar esto abiertamente como estamos haciendo nosotros? No se van a atrever. No se van a atrever, porque van a pisar callo a determinados intereses que son muy potentes en lo económico.
Pues yo creo que eso también ya tiene que cambiar un poco.
Yo igual me llaman por teléfono esta tarde por haber dicho lo que acabo de decir, pero...
Y... No sé que no me llame nadie, porque los mando... Ya está bien, chicos.
No, pero va siendo hora que el debate del agua se abra con honestidad y con sinceridad.
Favor, pero
tenemos que dejarlo aquí, que si no nos van a llamar ya, Tachi, nos van a cerrar la radio. Y aquí es que tenemos que hablar de vez en cuando nosotros, aunque sea desde la libertad contenida. Don Tachi Izquierdo, la semana que viene nos queremos un poquito más.
Espero que sí.
Fuerte
yo
abrazo. A ver si no nos cuesta lo que hemos dicho hoy.
Una cosa nada más.
Dos segundos.
El jueves en la Sociedad Tagoro a las 8 de la tarde tenemos como invitada a Josefa Santiago y también tendremos a través de internet, bueno, a través del Zoom, como se llame.
De la videoconference.
Al expresidente del Instituto de la Cultura Gitana a nivel nacional y una chica abogada que hay que escucharla de la comunidad gitana, que es muy interesante. Y yo a las 8 de la tarde les espero ahí en el Tagoro para que disfruten de un acercamiento a lo que es el pueblo gitano, que este año está cumpliendo el 600 aniversario de su llegada a nuestro país.